como es viernes, ya tenemos aquí con nosotros a los integrantes de la mesa de orientación. Empezamos hoy con Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, ya superando los estragos de la nieve poquito a poco, ¿no?
Bueno, yo ahí sigo con ello. Con el tema de la silla es súper complicado. Con poco que hubiera ya era complicado y con esta nevada, ya no solo con la nevada, sino con la cantidad de hielo que hay,
de
pues
hielo, claro,
lo
claro.
Tengo complicadísimo. Puedo,
Claro.
de momento, 10 metros me puedo mover fuera del edificio y ya poco más, no hay
Bueno,
opción.
pues por tu zona van un poco lentos entonces, porque por la
Sí,
mía ya
está.
afortunadamente están bastante despejaditas las calles y sería yo creo que algo más de 10 metros los que podrías recorrer por aquí.
Aquí queda todavía.
Bueno, pues poquito a poco tenemos con nosotros a Mercedes Frías de Cruz Roja. Muy buenas, Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo
Y a ti por
estamos?
poco te pilló, ¿no?
A mí por los pelos. Llegamos cuando empezaba por aquí a nevar más. O sea, que un poquito, llegamos a tardar un poquito más y nos quedamos en medio de la carretera.
Sí, fíjate con la cantidad de gente que pasó, pues casi
Sí,
24 horas tirada, ¿no?
Sí, estuvimos mirando las previsiones por la mañana y dijimos, no volvemos ya.
O sea, que fuiste previsora.
Fuimos previsores, sí, no. Hoy en día, si te metes en internet, la verdad es que es curioso ver cómo en determinadas situaciones ves cómo va yendo la tormenta, ¿no? O
Claro.
el temporal en este caso.
Claro. Información al minuto, que se llama.
Exacto.
Exacto. Y Laura Ramírez, no sé si sigue aislada. Laura, de Oriéntate, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, por aquí seguimos aislados doblemente porque tenemos confinamiento perimetral y ha sido un municipio muy afectado y bueno, pues estamos un poquito igual, nada, no ha cambiado prácticamente nada.
Bueno, espero que por lo menos tengáis calefacción, tengáis agua y tengáis alimentos.
Eso sí. Lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que en el municipio ha habido cortes de luz, de agua y, bueno, es bastante complicado. Pero, bueno, nosotros no nos podemos quejar.
Bueno, ha sido una semana, por cierto, aprovecho, aunque no es el asunto que vamos a tratar hoy. Jonathan, ¿ha sido una semana perdida en la búsqueda de empleo?
No, ha sido una semana diferente, pues otra vez mucho tiempo en casa y sobre todo pues tiempo para aprovechar a pues o bien hacer formación o a conocer cómo se está moviendo el mercado laboral, buscar ofertas, que entren en Portalento, a ver qué tipo de ofertas se van publicando, qué tipo de cursos, sobre todo porque está empezando el año y es donde se marcan los periodos clave a la hora de planificar qué cursos, qué talleres, qué tipo de oferta en el ámbito de la formación va a existir.
Y Mercedes, te hago la misma pregunta con tus usuarias. ¿Cómo ha ido la cosa esta semana?
A ver, si te soy sincera, en esta semana lo que hemos hecho es cerrar las memorias, que al final las entregábamos ayer, ¿no? Las memorias del proyecto de desafío más 45 y entonces yo he estado inmersa absolutamente en la redacción con mis compañeras de la memoria. Sí que estaba atenta al correo para ver qué es lo que necesitaban los participantes, pero la verdad es que la mayoría han estado bastante tranquilos.
Uh-huh.
Sí que hemos recibido ofertas de trabajo, con lo cual todas las ofertas que me han ido llegando las he ido remitiendo a aquellos perfiles que, bueno, pues que cumplían los requisitos y eso básicamente es lo que he hecho en esta semana.
Bueno, pues y Laura, que también tiene actividad habitualmente, muchas veces online, con lo cual a lo mejor has podido continuar con ella, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que la formación para el empleo, en este caso, trabajando en mi caso, como trabajo para ayuntamientos, suele empezar un poquito más tarde. Entonces, bueno, pues arrancan ahora en enero y finales de enero, febrero, es cuando inician las formaciones y los programas. Pero sí que es verdad que siempre lo decimos, que aún en periodos de vacaciones o en este tipo de situaciones hay que aprovechar el tiempo. Me consta que ha habido, y hay, ha habido en estos días procesos de selección, de en concreto una oferta para Good Jobs, que vosotros la habéis también publicado, y me consta que algún usuario ha estado ahí en el proceso. O sea, que, bueno, hay que perder el tiempo tampoco, hay que aprovechar
oportunidad. Hay que seguir adelante y aprovechar incluso estas semanas que a lo mejor tenemos que, como decían nuestros tres orientadores, modificar lo que ha sido la actividad. Pero hoy lo que os queríamos preguntar, carta de recomendación, ¿es un elemento que verdaderamente nos puede servir o no, Jonathan?
Sí, siempre va a aportar, siempre que aporte, siempre que lo utilicemos de una forma adecuada, y para eso, pues, como ocurre con el currículum, con la búsqueda de empleo, hay que prepararse y hay que conocer muy bien qué información se debe poner y qué no, y sobre todo, no tener una y que la enviemos a todo el mundo por igual, sino que la carta de presentación sea personalizada nuestra para la empresa o la persona con la que vayamos a contactar. Por eso requiere conocer el tipo de oferta, el ámbito laboral al que nos dirigimos, qué tipo de tareas vamos a hacer y pues a esa exposición inicial y más cercana, es muy personal.
Claro. Mercedes, de todas formas, aquí en España parece que nos da vergüenza, no solemos pedir ese tipo de cartas de recomendación, ¿no?
Sí, la verdad, entre que nos da mucha vergüenza, nos cuesta pedirlo. Muchos usuarios, además, no saben ni lo que son. Y las empresas no lo piden mucho, sobre todo las pequeñas empresas, pues al final es algo que se queda ahí como un poco... no es habitual en los procesos de orientación. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, no suelo recomendar las cartas de recomendación, ¿no? ¿Vale? Pero sí en algunos casos. No por nada en especial. Sí que en los casos de... O sea, sobre todo por mis usuarios, ¿vale? Por mis participantes. Sí que en servicio doméstico, por ejemplo, que suelen pedir referencias... Y para evitar pues los números de teléfono que luego no contestan, suelo decirles que las pidan a los hijos, que suelen ser quienes las contratan, pues esa carta de referencias. Luego sí que nos las van a pedir, o sea, eso suele ser más habitual. Las empresas con las que trabajamos en Cruz Roja, pues no suelen pedir, seguramente porque les valga como recomendación que vayan de nuestra parte.
Claro.
Pero vamos, que no obstante, sí que es un plus. O sea, sí que es algo que sí que nos puede servir porque al fin y al cabo es una ventaja, ¿no? Es un plus que puede marcar la diferencia entre distintos candidatos y si no es el lugar del reclutador, podemos pensar que le va a dar seguridad y confianza, ¿no? El que alguien le haya recomendado. Y al fin y al cabo te acredita, esa carta de recomendación te acredita como un candidato solvente, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir que cuando debatíamos en la reunión interna del equipo del programa este asunto, y quiero que ahora se retrate públicamente, Andrea San Martín no coincidía con esta visión de las cosas. Andrea.
Muy buenas. Ya me están haciendo que manifieste mi opinión, ¿no?
Hombre, claro.
No, al final yo creo que tendemos a digitalizarnos más y estas recomendaciones vienen bien, por ejemplo, en nuestro perfil de LinkedIn o que puedan valorar o recomendar nuestras aptitudes, más que en sí llevar el papelito en una entrevista de trabajo donde diga lo brillante que eres, creo yo. Pero bueno, esto al final es una opinión subjetiva.
Hombre, pero es que nos interesa y por eso te la he pedido. No sé si la comparte Laura Ramírez, esta opinión de Andrea, o no.
Estoy totalmente de acuerdo con Andrea. Creo que, al igual que la carta de presentación, ha evolucionado y yo pienso que quien mejor puede defender nuestra candidatura somos nosotros mismos. No creo mucho en el grado de fiabilidad de estas cartas genéricas, las típicas que se escriben, que realmente a lo mejor no refleja lo que esa persona, lo que ha desempeñado, las competencias que ha desarrollado. Al final es algo genérico. Entonces, en principio yo no creo mucho en ellas. También es, si la tenemos, perfecto, y la podemos presentar, pero creo que estoy de acuerdo con Andrea que la recomendación va por otras vías. En redes, en LinkedIn, como ha comentado ella, pues están las recomendaciones que hacen unos profesionales de otros, y luego, pues bueno, cuando una empresa quiere contratar a un candidato, si quiere pedir referencias, pues a través de una llamada de teléfono o un contacto, es como mejor se pueden conseguir esas referencias. Entonces, bueno, si la tenemos, perfecto. Siempre que sea una carta que diga algo, que aporte. Pero si no la tenemos, tampoco hay que preocuparse porque, bueno, yo realmente estoy con Andrea. Yo no creo mucho en ellas.
Bueno, vamos a ver lo que creen los profesionales de recursos humanos españoles, porque también esto yo creo que también va muy ligado con la cultura de cada uno de los países. Y tenemos para hablar de ello a Jesús Torres, que es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Jesús, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Bueno, ya has oído a nuestros orientadores, a nuestra compañera, y yo tengo la impresión, Jesús, que aquí los responsables de recursos humanos en España, yo creo que estáis menos interesados que en otros países por ese tipo de cartas de recomendación, a lo mejor incluso por las referencias. Referencias en el sentido de verdaderamente investigar, digamos, cuál ha sido la labor que han desempeñado en empresas anteriores los posibles candidatos.
Yo estoy de acuerdo. O sea, culturalmente en España no es una práctica común. De hecho, cuando nosotros hemos tenido pues alguna salida de algún trabajador de nuestra empresa, pues rara vez nos piden que les demos una carta de recomendación. Yo creo que en los últimos 7 años habrán sido 2 o 3, no creo que más. Tampoco nosotros a la hora de reclutar, y hablo de mi experiencia personal y de la que puedo conocer por otros colegas de profesión, somos muy de tipo de cartas, porque suelen ser cartas que están como mediatizadas, es decir, son a solicitud del propio solicitante de empleo. Una empresa nunca va a poner mal a un trabajador que sale de la compañía, es decir, siempre va a hablar de sus excelencias y nunca de sus debilidades. Y, en definitiva, desconfiamos un poco de lo que una carta de referencia nos pueda aportar. Yo creo que los procesos de incorporación de personas, que cuando alguna duda se nos plantea, pedimos esas referencias a las empresas. Es decir, a través de nuestros consultores externos, headhunters o reclutadores que nos ayudan en los procesos de selección, cuando, en el caso de tener dudas entre 2 o 3 candidatos, o incluso cuando solamente es uno, pero queremos certificar que la impresión que nos hemos llevado a la entrevista y en todo el proceso de selección es la correcta, es cuando solicitamos que nos den esas recomendaciones. Y se hacen directamente a las empresas en las que el candidato ha trabajado anteriormente.
Claro.
Con lo cual, soy más partidario, creo que somos más partidarios en España, de esperar al momento en el que nosotros pidamos a las empresas anteriores esas referencias, más que a recibir o a darle cierta validez a una carta de referencia que nos lleva por adelantado en mano y trayéndola el propio candidato.
No es Jesús, lo habitual. Entonces, lo que sí es habitual son esas llamadas a empresas anteriores. Lo digo porque también daba la impresión que eso no se producía muchas veces.
Sí, no es en todas las posiciones, suelen ser posiciones más críticas, posiciones de management, de dirección, de responsabilidad, donde evidentemente la empresa que incorpora pues está haciendo una apuesta por una persona al que le va a dar una responsabilidad dentro de su compañía, y entonces hay que certificar de alguna manera que efectivamente el candidato aporta las virtudes que su currículum, que su proceso de selección ha puesto sobre la mesa. Ese es el momento en el que la referencia realmente funciona. Y yeah. Luego hay otra cosa. Yo soy muy de la referencia, pero no la referencia escrita. Es raro encontrarte con alguien que, repito, las fortalezas se ponen en esas referencias, pero no se habla de las debilidades. Y yo prefiero la conversación con las personas de las otras empresas que me puedan realmente dar el matiz diferencial que esa persona pueda tener y también mostrarme cuáles son sus debilidades. Más que nada, porque luego vienen los planes de desarrollo y ahí es donde podemos ayudar a la nueva incorporación en todo su proceso de onboarding, de incorporación, a fortalecer esas debilidades. No se trata tanto de desechar porque algo que ha dicho el referente antes no me gusta.
Sí. De alguna manera es tener, digamos, la radiografía completa. No se trata tampoco de poner más el peso en lo negativo que en lo positivo, ¿no?
Correcto. Se trata un poco de indagar al final en qué es lo que estás, qué candidato tienes enfrente y sacar la máxima información posible para asegurarte de que tu proceso de selección es un éxito.
Claro. Jesús, eres responsable de recursos humanos, director para el sur de Europa. Espero pronunciar bien la empresa, Rentokil Initial España, ¿no?
Perfectamente pronunciado.
Ah, bien, es que yo el inglés, en fin, es una de mis debilidades precisamente. Entonces, Jesús, por tu experiencia en otros países de cercanos a nosotros, ¿más o menos la cultura es parecida en este ámbito que estamos comentando?
En los países latinos sí, es decir, yo gestiono España, Italia y Portugal y Grecia y no he visto que realmente la carta de referencia sea algo que el candidato traiga debajo del brazo. Quizás en los países anglosajones sea más habitual. Allí sí que le dan un valor a esa carta de referencia porque sí que entienden que el candidato que lleva esa carta de referencia es que ha salido bien de su empresa, es un good leaver, como le dicen, sí. Entonces viene referenciado. El que ha salido mal no va a tener esa carta de referencia. Con lo cual, países anglosajones, Holanda, incluso Alemania, sí le dan cierto más valor a esto. Y en Estados Unidos ni te cuento. O sea, allí es como que si no vas con la referencia bajo el brazo,
Nada. Oye, y comentaba Andrea todo el tema de referencias en LinkedIn. ¿Es lo mismo? Es decir, ¿le hacéis, digamos, que caso no omiso, pero vamos, relativizáis mucho esos mensajes de... en LinkedIn de referencia de cada uno de los candidatos?
A ver, sí las miramos y además es bastante activo LinkedIn en este sentido. Sobre todo lo que indagamos, y esto nuestros especialistas en selección son bastante sagaces para esto, si la recomendación ha sido solicitada por el propio demandante de empleo o si es una recomendación más, digamos...
espontánea.
Espontánea, efectivamente. Yo me he encontrado en mi propio perfil con recomendaciones de gente que ni conozco, pero bueno, ellos entienden que viendo mi carrera profesional, pues pueden poner una recomendación en LinkedIn. Esto es el tipo de recomendaciones y yo creo que sí que tiene cierto más valor, estoy muy de acuerdo con lo que han comentado antes las contertulias, que en LinkedIn, por precisamente esa capacidad, la digitalización lo que permite esa capacidad de que cualquiera llegue a tu currículum o a tu perfil y sea capaz de saber cosas de ti, me interesa más esa recomendación hecha en LinkedIn que la física que me pueda traer el candidato debajo del brazo.
Jesús, si me permites, Laura, Jonathan, Mercedes, no sé si tenéis alguna pregunta que formularle a nuestro invitado. ¿Os apetece, ya que lo tenemos aquí, con respecto al tema de hoy, de la carta de recomendación? Mercedes, venga, adelante.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, Mercedes.
Mira, sí que he tenido en alguna ocasión algún participante, algún usuario, que sí que se le han pedido la carta de recomendación, pero ha salido mal de la empresa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo recomiendas tú que se gestione esto? O sea, cuando te la piden y resulta que ha salido mal.
Claro. Este es el tema, ¿no? O cuando se la pido directamente a la otra empresa y me da una recomendación que no es la mejor. Bueno, realmente es complicado. Es decir, yo no, a mí me viene una mala recomendación de la empresa, viene algo y el candidato evidentemente va a tener más una rémora que un dato a favor, ¿vale? Yo lo que le diría al candidato es antes de que se mande la carta de referencia, avise a sus empresas, es decir, oiga, puede ser o me han pedido una carta de referencia. Enséñeme qué es lo que va a decir, dígame qué es lo que va a decir. Para evitar que efectivamente esto se vuelva un arma arrojadiza y en contra del interés que está buscando el candidato. Claro. Y creo que hay poca más solución. Es decir, al final es hablar con tu empresa anterior y decir, oiga, mire, sí, salí mal, pero fue por esto o por aquello, evidentemente por un despido disciplinario, algo grave, ni vayas, o sea... lo tienes mal, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí, pero si es una salida un poco brusca, pero que puede ser, digamos, suavizada en los términos. Y yo conozco gente que, a pesar de haber salido mal, con el tiempo recuperan cierta visión positiva de la empresa que estuvieron y bueno, pues es simplemente intentar de alguna manera que la recomendación sea lo más positiva posible. Y para ello hablar, evidentemente, con tu empresa anterior y que no sean tampoco, digamos, castigadores en este sentido, ¿no? Bastante tienen ya con que has salido como para que encima te castiguen más, ¿no? Y te castiguen
claro.
Más y a futuro, ¿no?
Desde luego. Laura.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Mira. ¿Qué tal, Laura?
Hablando un poco de las cartas genéricas, que igual que hay cartas de presentación genéricas, con las de recomendación ocurre un poco lo mismo. Para que los oyentes sepan un poco si tiene una carta de presentación fiable o no, ¿qué aspectos tiene que tener una carta de recomendación para que una empresa la considere eso fiable de cara a saber si ese candidato realmente cumple los requisitos o no para el puesto?
Yo creo que básicamente tiene que tener, de entrada, especificar por qué se contrató a esa persona, cuál fue el motivo de la contratación, qué vieron de positivo en él para contratarlo, por qué salió de la empresa, que es el otro aspecto más, quizás el más relevante, si fue una salida pacífica, fue una salida acordada, fue una salida en fin, de mala manera, pero por lo menos que se especifique por qué salió de la empresa y, sobre todo, que se especifiquen cuáles han sido los éxitos que esa persona ha alcanzado mientras estuvo trabajando para la compañía. Es decir, yo cuando hago una carta de recomendación, y he dicho, en los últimos años solo hemos hecho dos o tres, especifico, pues mire, Zutanito de tal, lo incorporamos porque tenía este perfil, nos pareció interesante, en aquel momento teníamos esta oportunidad, desarrolló efectivamente su trabajo y sus éxitos dentro del trabajo fueron este, este, este y este. Y el motivo de salida ha sido este. Y una recomendación final, es decir, yo recomiendo... Si conocemos a la posición a la que está postulando, pues lo recomiendo porque efectivamente creo que tiene las habilidades, las competencias que usted requiere para ese puesto. Y creo que con eso es suficiente.
Pues no sabes lo que te agradecemos, Jesús, que nos hayas dado esas claves que seguramente los oyentes de Madrid Trabaja tendrán muy en cuenta, muy presentes, de todo, desde las recomendaciones en LinkedIn, la utilidad de cartas de recomendación y, en todo caso, pues esos elementos que debe tener la carta de recomendación para que responsables de recursos humanos como Jesús Torres te hagan caso. Jesús, un placer y volveremos a llamarte un día
cuando
de estos,
queráis saber a vuestra disposición. Yo simplemente despedirme diciendo dos cositas. Uno, cuidado con la nieve, que efectivamente sí. yo he ido ya a la oficina por primera vez y ha sido un poco París-Dakar. Pero sí. Lo hemos conseguido, sobre todo sacar el coche, pero lo hemos conseguido. Y la segunda es mucho cuidado con la situación de la pandemia. Estamos en un momento de crítico, está subiendo los contagios de una manera espectacular. Es la tercera ola y tenemos que tener muchísimo cuidado. Así que yo solamente desde aquí y como sufridor, porque lo sufrí en su día, lo que os pido es no cojáis el virus. Por favor, cuidaros mucho y tened mucho cuidado en este tiempo. ¿Vale?
Perfecto, pues...
A vuestra disposición, Javier, para cuando queráis.
Encantado. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Un abrazo.